AgroSavia Radio. Somos desarrollo tecnológico agropecuario, investigación científica, promoción y transferencia de tecnología.
Modelo tecnológico para el cultivo de lechuga en el oriente antioqueño. Capítulo 10. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Este manejo se basa en varias facetas que incluyen el control cultural, el mecánico, el físico, climático, biológico y químico. La base de un control integrado es el monitoreo. Detectar temprano la presencia de plagas o enfermedades es importante para un control eficiente y eficaz. El control cultural incluye prácticas como podas fitosanitarias, eliminar plantas y raíces enfermas, usar variedades resistentes, evitar densidades demasiado altas, emplear material vegetal libre de enfermedades, rotar cultivos, limpiar herramientas de trabajo y sacar restos de cultivo. El control físico y mecánico incluye el uso de mallas para evitar inmigraciones de insectos al cultivo, el uso de trampas y la desinfección del suelo con vapor. En el control químico de plagas y enfermedades es importante rotar los grupos químicos de productos para evitar resistencias. Se recomienda fumigar 2 a 3 veces productos del mismo grupo y luego cambiar a otro grupo. La calidad de la fumigación es también importante. Hay que lograr un buen cubrimiento y evitar el escurrimiento del producto. El control biológico incluye el uso de enemigos naturales como Aphidius, Brown, Lysiplebus en el control de áfidos, Diglyphus beginii en el control de minadores y entomopatógenos variados en el control de insectos y chisas, o Paesilomyces en el control de nematodos. Los entomopatógenos son hongos que atacan a insectos sin causar daño a la planta. En general, se necesita una humedad relativa alta para que estos logren el control y no siempre tienen un efecto rápido en el control de la mayoría de los insectos. Es importante revisar los registros de estos productos en el ICA y el Ministerio de Salud, ya que no todos están registrados. Lo mismo se puede decir de los insecticidas hechos con base en extractos de plantas. Consideraciones sobre el uso de plaguicidas. Las consideraciones a tener en cuenta según el ICA son: uso del equipo de protección personal. Los implementos para el manejo de plaguicidas están destinados para evitar la exposición por vía dérmica, respiratoria y ocular. El equipo de protección debe contar con los siguientes elementos: un overol o delantal impermeable, preferiblemente hidrorrepelente, guantes de nitrilo, neopreno o bitón impermeables y resistentes a los solventes y rasgaduras que deben cubrir la mitad del antebrazo, botas de caucho revestido en PVC, caña media alta, protector de cabeza, preferiblemente casco de plástico y capuchón o protector facial, gafas en acetato, policarbonato o PVC, respiradores con filtros para polvos, gases o vapores. Antes de iniciar la preparación de la mezcla se debe: primero, leer la etiqueta del producto; segundo, revisar el equipo de aplicación; tercero, comprobar su funcionamiento, agregarle agua y revisar si gotea, si la boquilla aplica correctamente, si la palanca de presión está buena y si no presenta otros escapes; cuarto, calibrar el equipo para determinar qué cantidad de mezcla o número de bombas se necesitan para el área a tratar y qué cantidad de producto se necesita para agregar a cada bomba. En el momento de aplicar la mezcla, se debe: no permitir que los niños estén cerca de donde se haga la mezcla. Ponerse de espaldas al viento para evitar que el plaguicida salpique y caiga en el cuerpo. Usar el equipo de protección desde el momento de abrir el envase del producto e iniciar el proceso de mezcla. Utilizar la medida adecuada para dosificar los plaguicidas, no hacer las mezclas al cálculo. Aplicar buscando cubrir la planta y dirigir el plaguicida al problema que se desea controlar. No secarse el sudor con la manga de la camisa, ni beber, comer, fumar o mascar chicle mientras se está fumigando. Al finalizar la aplicación, con el equipo de protección puesto, se deben lavar los guantes y el equipo en forma general y por partes, sin olvidar los filtros y boquillas para evitar que se acumulen residuos del plaguicida que afecten la futura aplicación y dañen el equipo. Lavar los utensilios utilizados para la mezcla y aplicación del plaguicida. No lavar el equipo cerca de fuentes de agua o canales de desagües en fuente de agua. Verter el agua de lavado de equipos y la mezcla no utilizada en el área de barbecho. Los envases vacíos de plaguicidas se deben someter a la práctica de triple lavado. Inutilizarlos sin destruir la etiqueta y conservarlos con las precauciones debidas hasta la entrega según el mecanismo de devolución que el fabricante o importador haya establecido. Manejo integrado de enfermedades. Concepto de enfermedad. Una planta está sana cuando cumple todas sus funciones fisiológicas y expresa todo su potencial genético. Cuando una o algunas de esas funciones fisiológicas son interferidas por patógenos o por ciertas condiciones ambientales, la planta reduce su potencial productivo. Una de las clasificaciones de las enfermedades de las plantas tiene como base el organismo que las ocasiona. Según esta clasificación, se tienen enfermedades infecciosas o bióticas ocasionadas por hongos, bacterias, virus, viroides, nematodos, fitoplasmas y protozoos, y enfermedades no infecciosas o abióticas ocasionadas por excesos o defectos de condiciones ambientales, toxicidad por pesticidas o prácticas culturales mal realizadas. Las plantas en su ambiente natural se encuentran en contacto con innumerables microorganismos. Sin embargo, solo un porcentaje muy bajo de estos tiene la habilidad para ocasionar enfermedad y pueden afectar desde una variedad hasta cientos de especies de plantas. Para que ocurra una enfermedad deben coincidir tres condicionantes: la planta susceptible, el patógeno virulento, las condiciones ambientales favorables, a fin de que se lleve a cabo la interacción entre los dos primeros. El conocimiento de estos tres tiene implicaciones en el manejo integrado, ya que cualquier variación que ocurra en uno de ellos incidirá en la magnitud de la enfermedad. Los mecanismos específicos para que se produzca una enfermedad, así como el órgano afectado, varían según el tipo de patógeno y de planta. El patógeno puede penetrar las capas superficiales de los tejidos de la raíz, tallos, hojas, flores y frutos directamente, usando fuerza mecánica o enzimas que degradan el tejido a través de aperturas naturales, por ejemplo las estomas, o por heridas mecánicas. Una vez que ha penetrado en el hospedante, la interacción entre la célula de la planta y el patógeno es de naturaleza química y no se observa a simple vista. Posteriormente, la reacción se extiende a otras células y se manifiesta macroscópicamente, lo que da lugar a los síntomas característicos de cada enfermedad, entre los que se encuentran mosaicos, necrosis o pudriciones, manchado, marchitamiento, nódulos en raíces, entre otros. Los daños ocasionados a la planta por los patógenos se deben a: primero, absorción continua de los nutrientes de las células que debilitan al hospedante; segundo, secreción de enzimas, toxinas o reguladores de crecimiento que alteran o eliminan las células del hospedante; tercero, bloqueo de los tejidos conductores que transportan nutrientes y aguas en la planta; y cuarto, consumo del contenido de las células que inmediatamente son afectadas. El éxito de los patógenos vegetales se atribuye a su modo efectivo de infección, que permite una tasa de reproducción alta durante la estación de crecimiento de las plantas. A los mecanismos de dispersión eficientes a través de agua, viento u organismos vectores, transmisores, como los insectos, aquí algunos producen estructuras, esporas, esclerocios, que pueden sobrevivir por largos periodos de hasta 30 años, ya que poseen una gran capacidad de generar diversidad genética a través de mutaciones y recombinaciones que les otorgan ventajas para su adaptación y favorecen el origen de nuevos genotipos o variantes del patógeno, a partir de los cuales pueden surgir nuevas epidemias. Cada planta es hospedante de un grupo pequeño de patógenos, que a su vez es una proporción muy pequeña del total de patógenos de plantas conocidos. Dentro de un mismo tipo de plantas existen diferencias en resistencia a un determinado patógeno. Ese conocimiento ha sido utilizado en dos vías. En la primera, el agricultor propaga las plantas menos afectadas y con el tiempo desarrolla cultivos genéticamente homogéneos y completamente vulnerables ante los cambios genéticos del patógeno. En la segunda, se utiliza ese conocimiento en programas de mejoramiento genético para obtener continuadamente variedades resistentes a determinadas enfermedades. Estas variedades son una solución a la diseminación de epidemias y a la disminución del rendimiento y la calidad de los cultivos, ya que constituyen uno de los componentes del manejo integrado de enfermedades. Manejo integrado de enfermedades. La dependencia del uso de fungicidas de síntesis química para la producción de lechuga presenta efectos colaterales, como resistencia a los patógenos, surgimiento de enfermedades secundarias, daño ambiental, peligros para la salud tanto del productor como del consumidor, etc. Estos efectos adversos hacen que se busquen alternativas químicas, culturales, biológicas y genéticas que, utilizadas solas o en combinación, en un concepto de manejo integrado de enfermedades, provean protección efectiva y prolongada contra las enfermedades de este cultivo. Según el ICA, para efectuar correctamente las medidas de manejo, es conveniente conocer los diferentes métodos de control de plagas y enfermedades que se deben implementar según las características del cultivo, las condiciones ambientales y el nivel de daño, entre otros factores. Control cultural. Primero, no cultivar en suelos húmedos y pesados para evitar la posibilidad de ataques de hongos o bacterias por alta humedad. Segundo, prevenir el exceso de humedad mediante la construcción de canales, zanjas o camas. Tercero, sembrar en suelos libres de patógenos limitantes. Cuarto, preparar adecuadamente el suelo. Quinto, desinfestar las llantas o implementos del tractor antes de entrar a los lotes. Sexto, desinfestar con frecuencia las herramientas de las labores culturales y establecer un lugar a la entrada del lote para la desinfección de calzado de las personas que van a ingresar. Séptimo, evitar el riego con agua contaminada. Octavo, usar variedades tolerantes o resistentes a enfermedades. Noveno, adquirir plántulas de buena calidad en viveros certificados. Estas garantizan un crecimiento rápido y vigoroso, con menos tiempo de exposición al ataque de plagas y agentes causantes de enfermedades que se encuentren en el suelo o en el ambiente. Décimo, tratar las plántulas con protectantes en el momento del trasplante. Undécimo, utilizar una densidad de siembra adecuada para que haya buena aireación del cultivo que contribuya a una baja incidencia de hongos y bacterias patógenas de plantas. Duodécimo, implementación de programas de fertilización con base en análisis de suelos para facilitar un desarrollo vegetativo exuberante de las plantas. 13. Realizar el levantamiento de camas o parcelas de acuerdo con el tipo de suelo y el cultivo, más altas para suelos arcillosos. 14. Aplicar volúmenes óptimos de agua de riego en los sitios de siembra para reducir el daño de tierreros y trozadores. El riego por aspersión en las primeras etapas vegetativas del cultivo contribuye a bajar las poblaciones de thrips. 15. Usar cobertura sobre la superficie del suelo con el propósito de protegerlo de factores adversos como la presencia de arbences, altas tasas de evapotranspiración, variaciones de la temperatura del suelo, erosión por corrientes de agua debido a las lluvias y pérdida de nutrientes por lavado. 16. Implementar procedimientos para establecer el umbral de daño y optar por el control preventivo, el curativo o la erradicación. 17. Tratar los focos de aparición de plagas y enfermedades eliminando las plantas que tengan una mayor afectación, recogiéndolas en lonas o bolsas plásticas para luego incinerarlas o enterrarlas. 18. Controlar arbences que no sean reconocidas como nobles, mediante prácticas mecánicas o herbicidas, con acompañamiento técnico y con productos registrados ante el ICA o herbicidas selectivos. 19. Realizar monitoreos permanentes, inicialmente uno por semana, para evaluar la afección de las plagas y enfermedades por área o por número de plantas. 20. Cosechar oportunamente de acuerdo con la madurez fisiológica del producto y los requerimientos del mercado. 21. Disponer adecuadamente los residuos de cosecha. 22. Realizar rotación de cultivos con especies diferentes a fin de eliminar plagas y enfermedades. Control biológico. El control biológico es una acción combinada de los ambientes biótico y abiótico que mantiene las poblaciones a un nivel de equilibrio de daño económico. Este tipo de control se basa en la acción de los enemigos naturales, es decir, los parasitoides, depredadores, entomopatógenos y fitófagos que son capaces de mantener las poblaciones de insectos plaga en niveles inferiores de los que tendrían en su ausencia. En diferentes cultivos se pueden utilizar hongos antagónicos como Bacillus subtilis para el control de botritis, Aerobasidium pullulans para el control de alternaria y Trichoderma para el control de Fusarium, Rhizoctonia y Pythium. Control químico. Es el uso de moléculas comerciales de síntesis química. Los fungicidas, herbicidas e insecticidas son la última herramienta eficaz para el control de enfermedades, malas hierbas e insectos plagas. Su uso racional determina una acción preventiva y curativa, rápida y confiable cuando los problemas fitosanitarios superan el umbral de daño económico. Los plaguicidas son útiles en los programas de manejo integrado como método complementario al ofrecer una variedad amplia de propiedades, usos y formas de aplicación para el control de plagas y enfermedades. La utilización de plaguicidas debe buscar una reducción de la frecuencia y la cantidad de los productos aplicados mediante la implementación de técnicas selectivas y específicas en armonía con el ambiente. Con este propósito se llevan registros secuenciales de monitoreo de problemas fitosanitarios. Recomendaciones para el control químico. Primero, asesorarse de un profesional para la formulación y aplicación de los plaguicidas. Segundo, identificar el tipo de plaga. Tercero, aplicar el producto recomendado en la dosis correcta y en el momento oportuno de la plaga. Cuarto, evitar mezclas a menos que se verifique su compatibilidad o sean recomendadas por la casa productora. Quinto, utilizar coadyuvantes para lograr un mejor efecto del producto y evitar el uso de mayores concentraciones. Sexto, utilizar los equipos apropiados, debidamente calibrados. Y finalmente, tener en cuenta las medidas de protección.
AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.